Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
En los últimos meses del 2015, el debate final por la presidencia nos planteaba la opción entre dos modelos enfrentados, el de Scioli y el de Macri. Scioli se presentaba como la continuidad de los 12 años del kirchnerismo, reconociendo que era necesario efectuar cambios y corregir errores, pero resaltando a la vez el compromiso con los sectores populares de nuestro país. ¿Cuál era el modelo que proponía Macri? ¿Qué conceptos, palabras e imágenes se nos vienen a la memoria? Un país sin confrontación ni agresiones, una sociedad con diálogo, un gobierno dispuesto a escuchar y sin autoritarismo, sin corrupción, con alegría. Se reconocían aciertos, pero había mucho, muchísimo para cambiar y básicamente cambiar el modelo. Muchos aspectos de los que dijimos, de los que recordamos, tienen que ver con el método, con las formas. Más diálogo, más respeto, más escucha, menos agresión. Estamos de acuerdo, por supuesto, pero no es todo. Simplemente señala un estilo, el cómo, que parte del supuesto de una sociedad sin conflictos de intereses, sin profundas desigualdades, sin explotadores y explotados, sin poderosos y marginados, de los que nos hablan elocuentemente más de 200 años de historia. ¿Qué recordamos acerca de las medidas que iba a tomar y los objetivos del presidente Macri? ¿Cuál era el modelo que proponía? Y hablamos ni más ni menos que del modelo de crecimiento y desarrollo de nuestra patria, no de un modelito de auto o del modelo usado por tal o cual artista. Un modelo nuevo, profundamente distinto del kirchnerismo por lo que se dice. Un modelo como el que intentó Martínez de Hoz con Videla y compañía, como el de Menem Caballo, como el de Chile o como el de la India, como se empieza a insinuar ahora. Tres meses después comienza a entreverse el modelo del gobierno y por eso, como ciudadanos, no queremos dejar pasar la oportunidad de dejar firme nuestra humilde opinión sobre un tema del que algo conocemos. No vamos a hablar de energía, no vamos a hablar de industria, vamos a hablar del mundo rural, la vida en el campo, el sector agrario y agroindustrial, la soberanía alimentaria. Hay tareas muy urgentes, dramáticamente urgentes, que no están en la agenda. Temas absolutamente discriminados. Afirmamos que no hay posibilidad de desarrollo sustentable en nuestro país sin poblar el territorio, sin apoyar a los agricultores familiares, sin generar trabajo en las áreas rurales, pero no cualquier trabajo, trabajo digno, y sin cuidar los bienes naturales que pueden estar escriturados para algunos, pero que son de todos y debemos exigir que estén al servicio del bien común. Pensando en todo esto, atentos a los silencios, los despidos injustificados y el descompromiso con la alimentación popular, es que el lunes 21 de febrero emitimos la declaración Argentina, cómo construir una nueva ruralidad, para lo que afirmamos como imprescindible respetar, aprender y dialogar con las familias que viven y trabajan en el campo. Este es un camino concreto para avanzar hacia la soberanía alimentaria.
Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Volveremos a soñar, nosotros somos parte de un sueño. Volveremos a cantar, sobrevivientes de tanto infierno. Todo un pueblo soñará, todo un pueblo cantará. La sonrisa de los que sueñan hará un camino hasta la verdad. Mira mis manos, yeah. hermano.
Buenas tardes. Qué sorpresa, me dieron a mí el honor de comenzar el programa de hoy.
Ampliamente merecido por mayoría.
Ah, claro, porque como hoy el género femenino ha venido a inundar esta mesa redonda, Carlos dijo, bueno, a ver, que empiecen las mujeres el programa, así yo respiro mientras. Carlos es Carballo, pero además en la mesa estamos...
Vos, perdón, sí. Te estás olvidando de vos.
No, pero porque iba a presentar a las otras damas presentes primero también. Y estamos también con la doctora Sandra Fernández, que es la que nos va a acompañar en la entrevista. Ella es la, no sé, su cargo en turismo rural.
Directora de la carrera.
Directora de la carrera. Aquí, por suerte, ella me salvó de la carrera que funciona en la Facultad de Agronomía, ¿no es cierto?
De la UBA, sí, sí.
Bien. Y con la técnica María Marta Bunge, con quien también, hola, con quien también vamos a hablar dentro de un rato. Y yo, que soy Gabriela Polisher, miembro, bueno, del staff.
De miembro del staff, staff. Que no es lo mismo
que estafa.
No. Miembro del estafa. Bueno, saludamos a Joaquín, nuestro operador, hoy festejando el triunfo de River, pero con una temperatura muy elevada. Nos dice que ya lleva como una semana, así que es un mérito que agradecemos que nos esté acompañando como de costumbre. Y estamos preparando el regreso de nuestro compañero, otro integrante del staff, Julio, a quien le adelantamos que le vamos a pedir que venga con la guitarra para interpretar acá, como habíamos hecho otra vez, Samba de mi Esperanza.
Bien. ¿Por qué Samba de mi Esperanza específicamente?
Porque cuando recordábamos hace dos programas en las efemérides el fallecimiento de Cafrune, hacíamos memoria de que le había tenido un accidente que le costó la vida el primero de febrero de 1978 y casualmente o no, unos 20 días después de que tuve el atrevimiento de cantar en Cosquín una canción prohibida. Y la comenzó a cantar diciendo, está prohibida, pero a pedido de mi gente la voy a cantar. Y la canción prohibida era Samba de la Esperanza.
Bueno, Julio, ya sabes si nos estás escuchando y si no te vas a enterar igual.
Bueno, vamos con el programa de hoy.
Bueno, comenzamos con las efemérides, ¿te parece?
Sí.
Bueno, ya la vez pasada habíamos hablado del Día Internacional de la Justicia Social, que había sido designado por las Naciones Unidas el 20 de febrero. O sea, un día después que hicimos el programa, si no me equivoco, o sí, algo sí, así, sí, quedó sí. En el medio. Me parece que ha circulado bastante por las redes, pero es muy interesante destacar, aunque lamentable, el fallecimiento de Umberto Eco. Pero bueno, la gente grande, aunque muy valiosa, también se muere. A los 84 años, por si no lo conocen, fue filósofo, escritor, tuvo una fama universal. Su nombre, quizá su obra más destacada fue El Nombre de la Rosa. Pero, a ver, los que venimos de sociales lo conocemos desde Apocalípticos e Integrados, que fue un texto que puso sobre el tapete de qué lado estaban los medios de comunicación y cuánto influían en la audiencia, audiencia, público, lector, etcétera, etcétera. Los que hicimos tesis hemos leído cómo hacer una tesis y en épocas que no existía internet, ¿no? Así que fue realmente un aporte
¿cómo
maravilloso.
¿Cómo era el corte y pega antes entonces?
¡Oh! Era tremendo volver a hacer una y otra vez la hoja con la máquina de escribir. ¡Qué tortura! Tortura. Y algunas frases, ¿no?, que han salido a la luz a partir de su muerte, quienes han dicho que por supuesto personas como él son necesarias en la tierra, que su gran sabiduría era una biblioteca dentro de sí mismo, hablando de él obviamente, que el mundo ha perdido un maestro pero que no hemos perdido su lección.
Y yo quisiera muy muy rápidamente, para después compartir un poquito todo lo que estamos acá, algunas impresiones y sentimientos con respecto a la marcha del 24 de febrero pasado. Recordar que un día como hoy, en 1616, la Inquisición ordena la captura de Galileo. Un día como hoy, en 1848, Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista. Y también un día como hoy, en 1852, nace un precursor de la comida chatarra. Nace John Harvey Kellogg, físico creador de los Corn Flakes a nivel industrial.
Bárbaro.
¿Qué decíamos del 24?
Del 24 de febrero
2016.
Por eso, del pasado. No, es que me quedé pensando en Don Kellogg's, porque justamente habíamos empezado a hablar la otra vez de lo que se consideraba saludable o no, y todos creen que los cereales son lo más saludable del mundo, y nosotros, vos lo acabás de presentar como el iniciador de la comida chatarra, así que fíjate vos lo que son las
si
percepciones.
¿Cuántos años después le hubiéramos dado el premio Nobel?
Bueno, hablábamos del 24 entonces.
Pasamos al 24.
Bueno, para empezar estuvimos presentes los cuatro de la mesa.
Cada uno
en la plaza.
En la plaza, sí.
Sí,
plaza,
sí, claro. Sí. En la marcha.
Mucha gente.
Sorprendidos, sí. Todos, ¿no? Sorprendidos por la magnitud, por la magnitud de la convocatoria, ¿no es cierto? Y por la unidad de la que nos convocó, ¿no es cierto?
Uh-huh. Sí, yo lo que decía el mismo miércoles a la noche que hicimos aquí el programa es que fue, para empezar, el primer paro y movilización de el gobierno opositor, perdón, hecho a este gobierno. Uh-huh. La primera movilización que se hacía para demostrar la falta de sensibilidad, el desacuerdo, digo, fue la primera que se hizo, con lo cual que haya sido tan masiva es un símbolo bastante importante.
Uh-huh. Nos sentimos bien.
Sí, creo que iba más allá de que fuera gobierno opositor, me parece que había de varios espacios políticos y de varios espacios que de verdad venían sintiendo los despidos y muchas otras cosas. Que tenían que ver con la elección de la política actual.
Sí, sí, me equivoqué. Yo quise decir hecha hacia este gobierno de el lado opositor, pero no porque haya un lado opositor, claro, sino de todos los que estamos de alguna manera en desacuerdo con lo que se está haciendo. Haces bien en remarcármelo, porque no quise decir eso. De hecho, yo no estoy de un solo lado opositor.
Claro. Bueno, de esto vamos a volver hablar terminando el programa, porque es algo que nos movilizó bastante a todos. Y ahora, si a usted le parece, vamos a una cortinita y ya seguimos conversando sobre alimentación saludable, ¿no?
Bueno.
Quédate, que ya llega Comemos lo que somos.
Bueno, entonces, como ya dijo Carlos y anunció la cortina, y vamos a ver qué hablamos en el Comemos lo que somos de hoy, siguiendo con lo que habíamos comenzado la vez pasada acerca de qué se considera saludable o no. Y bueno, a ver, para empezar, lo saludable también, como casi todo, es una construcción social y no todos consideramos lo mismo, como la salud no es lo mismo para todos. Entonces, algunos mitos acerca de cuáles son alimentos saludables o no, me pareció lindo o interesante empezar a derribarlos de a uno y empezar casi a traer ejemplos de alimentos.
Ah, pero traer ejemplos verbales, no, sí, para compartir en la mesa.
No, yo ya te dije, porque el otro día me dijiste, apenas volví de vacaciones, que trajiste. Dije, no se puede comer en el estudio. Bueno. Así que nada de traer, y aparte si te estoy diciendo que no son saludables, no te voy a dañar trayéndote para probar esos alimentos.
Pido disculpas nuevamente.
¿Por qué te voy a querer dañar?
Pido disculpas nuevamente.
Te tendría que traer la contra oferta para que pruebes la diferencia.
Vamos por la contra oferta.
Bueno, pero vamos a un alimento emblemático que se supone es súper natural, súper saludable. Jugos. Incluso aquellos que dicen 100% natural, y que las madres compran para sus hijos, que los nenes agarran. Yo he visto nenes en el supermercado agarrar de la góndola las cajitas chiquititas de juguitos envasados y llevarlos con mucha alegría. ¡Ay, mamá, este todavía no lo probé! Juro que me pasó ayer una marca que no había probado. Entonces el nene, mamá, este todavía no lo probé, feliz. Y la mamá, por supuesto, como diciendo, ¿cómo te voy a negar un juguito de naranja?
No sé si quiero que me desmitifiques eso.
¿No? Bueno, lo haremos igual. La cuestión es que tiene altísimos contenidos de azúcar por fuera de la fruta, obviamente, que sería la fructosa natural que tiene. Tiene sal agregada, que no parece ser muy acorde a la fruta. Y la cantidad de jugo propiamente dicha de la fruta, del líquido de ese envase, es apenas una cuarta parte del total de los contenidos. Hacemos un promedio, ¿no? Porque hay tantas marcas. Y además estos son datos en general de páginas que no son solo argentinas, que hacen radiografías semanales de diferentes productos. Es más, yo invito a la gente que quiera en general enterarse de estas cosas que acceda a una página muy interesante que se llama El Poder del Consumidor, que es mexicana, y que todas las semanas hacen la radiografía de un producto nuevo. Algunos pueden o no estar en nuestro país, pero como muchas son multinacionales, van a reconocer los queridos productos. Entonces, por supuesto, estos también tienen agregados de jarabes, conservantes y todos estos colorantes que sabemos, y está demostrado, que producen en los niños, sobre todo, alergias, los famosos síndromes de desatención, que luego se medican, o sea que tenemos partida doble, porque después le damos de comer también a los laboratorios, porque total a los chicos que están con el déficit de desatención, ¿qué hacemos? Los medicamos para que se queden quietitos en el aula de la escuela. Y de paso, con la cantidad de azúcar aumentan un poco de peso, porque no sea cosa que vayan a hacer ejercicio los niños también. Entonces tenemos un combo en cajita. Eso para empezar. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, aconseja que el consumo de azúcares libres o agregados, digamos, por fuera de los que contienen naturalmente las frutas y las verduras, no supere el 10% o 50 gramos de ingestas calóricas totales diarias. Así que si esto es lo que tiene apenas un juguito, imagínense el resto. Una anécdota, por ejemplo, de lo que sucede incluso en algunos bares que dicen tener jugos naturales exprimidos. Y me ha pasado a mí, le ha pasado a amigas. Uno ve esas jarras con la pulpa de la fruta. Es de aquí que eso viene en bidones. Bidones que ya tienen incluso pulpa de fruta, la mitad tiene jugo diluido, de esos jugos que se venden en botella para diluir, que también es un producto que se vende en supermercado, y bastante de pulpa de fruta, que pueden ser naranjas enteras aplastadas, digamos, se le da la textura natural.
Y el aspecto de fruta natural.
Exactamente. Entonces, todo eso es lo que te ponen en una botella, en un bar fashion, donde te venden una merienda natural o un desayuno natural. He llegado a devolverlo porque estaba agrio. Así que esos son los jugos naturales que lamentablemente consumimos. Yo propondría hacer un jugo natural en casa con naranjas naturales, o bien ver que nos lo están exprimiendo adelante. Por lo tanto, no solo comemos lo que somos, sino también bebemos lo que somos.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Bueno, estamos nuevamente en el aire. Agradecemos a los amigos que nos están escuchando. Le recordamos a todos la forma de comunicarse con nosotros, el teléfono 4854-7034 de Radio Asamblea, y el Facebook
Alimento y Vida FM, y el correo electrónico alimentoyvidafm@gmail.com.
Bueno, comenzando la entrevista del día de la fecha, está con nosotros la doctora Sandra Fernández. Uh-huh. Bienvenida, ya ha tenido algunos saluditos, ya ha compartido algo de lo que estuvimos trabajando en esta mesa, y queríamos conversar con ella acerca de la tecnicatura en turismo rural de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, algo bastante poco conocido dentro de la oferta académica que hace la Facultad de Agronomía. Sandra, por favor, ¿por qué no nos contas rápidamente qué consiste esta tecnicatura, qué experiencia tiene? Y después vamos a lo profundo del tema.
Cómo no, buenas tardes. La tecnicatura es una carrera, bueno, de la UBA, que dura 3 años, es una carrera técnica, junto con otras carreras técnicas que también tiene la facultad. Tiene un plan de estudios que ha sido modificado el año 2014, y es una carrera que se viene dando desde el año 2009, con una, digamos, con una currícula creciente en cuanto a número de inscriptos. Pero bueno, tenemos que fortalecer un poco más su promoción y su difusión, porque es una carrera sumamente interesante, con salida laboral, es una carrera bastante corta, pero que bueno, todavía no tiene, pensamos nosotros, el desarrollado todo su potencial, ¿no es cierto?
¿Quiénes son los alumnos o los interesados que se vienen acercando hasta ahora a la carrera?
Bueno, el perfil es muy variado. Lo que podemos decir es que no es el alumno típicamente ingresante a la universidad de 18 años que sale de la escuela secundaria, sino que es gente en general que ya ha tenido otros intentos universitarios, algunos finalizados y otros no. Pero bueno, gente grande, en general son mujeres, porque debo decir que el turismo rural está básicamente sostenido por mujeres. En cuanto a ellas, son las, en general, las que llevan a cabo los emprendimientos y las que se interesan por estas temáticas. Y bueno, es un perfil muy heterogéneo. Gente del interior también, que viene a hacer su experiencia, porque bueno, es la primera carrera de turismo rural del país, y la única que tiene la UBA, ¿no es cierto? Hay turismo en otras universidades privadas.
Claro.
Bueno, una experiencia interesante, 5 o 6 años, ya salieron varias promociones.
Sí.
Ustedes mantienen el contacto, por supuesto, con toda esa gente.
Sí, y varios de nuestros egresados están como directores de turismo. Tenemos gente en Lobos, en Bragado, ahora recientemente una egresada. Y es importante, me parece, destacar lo siguiente. El turismo es como una área que le faltaba profesionalización, ¿no? Y más aún el turismo rural. Entonces, es como que la carrera surgió desde una demanda de la sociedad, digamos, una demanda que existía en el medio, en el entorno, con el objeto de que se pudieran desplegar todas estas bondades que nosotros decimos que tiene el turismo. En realidad, técnicamente serían externalidades, pero bueno, para que todo el mundo entienda, es como que el turismo tiene esta capacidad de generar autoempleo, de evitar que la gente migre, de dar lugar a los jóvenes, a la población más vulnerable, de traer un ingreso extra al predio, porque en general los emprendimientos de turismo rural no son específicamente para turismo, sino que a partir de un predio, de una finca, que en general son pequeñas, se toma una parte de ese predio para dedicarlo al turismo. O sea, en general son actividades complementarias a la actividad principal productiva de los productores.
Bueno, como habíamos dicho en el momento de la presentación, estamos hablando con la doctora Sandra Fernández, directora de la Tecnología Tecnicatura en Turismo Rural de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Sandra, vos decías que esta es una actividad básicamente encarada por las mujeres.
Sí.
Y en muchos casos, por lo que decías vos ahora, mujeres productoras rurales también.
Exacto, sí, sí, sí.
¿Y cómo se acercan ellas a la facultad, digamos? La facultad está enclavada acá cerca de Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires. Es una decisión muy, muy fuerte salir de la chacra, tomar un compromiso a 3 años.
Sí, 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 sí. En realidad eso impone, digamos, todo un cambio en la estructura familiar, digamos, que la gente manifiesta que lo tiene que plantear y que lo tiene que asumir con mucha responsabilidad. Pero bueno, en general la gente que viene y que egresa sale conforme, digamos, de haber recibido esa capacitación, porque también es importante, me parece, mencionar el perfil que tiene la carrera. La carrera no se parece casi en nada a las carreras de turismo tradicional, que están más vinculadas a las agencias, a la parte comercial, a la parte de marketing, sino que tiene mucha más relación con lo productivo, con el ordenamiento territorial, con la formulación de proyectos, con la gastronomía, los alimentos y la cultura. Tenemos dos materias de gastronomía, una de folclore, digamos. Es una currícula bien, bien diversificada, ¿no es cierto?
¿Y han conseguido docente para sostener una propuesta que es muy innovadora como esta?
Bueno, ese es como nuestro talón de Aquiles, ¿no es cierto?
Uy, perdón, retiro la pregunta.
No, está qué interesante, muy bien. Una propuesta innovadora que tiene que ver con lo tradicional.
Claro.
Qué buena paradoja.
Buen oxímono. En realidad, digamos, la plantilla docente se va construyendo y se va conformando a medida que van surgiendo nuevas necesidades y nos vamos dando cuenta que, por ejemplo, una cantidad de ingenieros agrónomos que están dando clase porque la carrera está inserta dentro de la Facultad de Agronomía, de repente no pueden cubrir toda la oferta de materias que tenemos. Así que tenemos gente de turismo, antropólogos, y después gente de gastronomía, gente que está en la práctica. Pues la carrera es una carrera muy práctica.
A ver,
Se me ocurre, porque me parece que además, por experiencia, me ha pasado de querer irme un fin de semana algún pueblo cercano a Buenos Aires, no tener alojamiento, porque además ese pueblo organizaba actividades que por supuesto se podrían hacer en cualquier lugar, porque una maratón o no tenía que ver con la riqueza en particular o la producción, como vos decías, de ese pueblo, pero generaba esto que contás, ¿no?, de actividad económica, de tener que alojarse ahí porque los maratonistas o quien fuere tenía que alojarse ahí y no conseguir lugar, y me iba al pueblo de al lado y en el pueblo de al lado había otra actividad ahí. O sea, requería también de toda una logística y una creatividad para hacer que eso funcione.
Claro, bueno, en este sentido me gustaría, Gaby, agregar lo siguiente. También derribando uno de los mitos, refiriéndome a que hoy hablamos de derribar mitos en la alimentación, también tenemos que derribar mitos en la ruralidad. Digamos, uno está muy acostumbrado a pensar en el turismo rural como el turismo de estancia. Bueno, el turismo rural es mucho más que el turismo de estancia. Es decir, hay una cantidad de oferta de lugares, de actividades, de fiestas populares, que se dan en todo el interior, que nosotros tratamos de capitalizarlas y de ponerles valor para que esto pueda ser capturado por las poblaciones rurales. Ahora, tenemos como contrapartida algunos problemas, por ejemplo, de infraestructura, de que las comunicaciones en el interior no siempre funcionan bien. Entonces, que en general el que es dueño del emprendimiento o el que desarrolla el emprendimiento es el cadete, el gerente, el cocinero. O sea, no hay una empresa con división de tareas. Entonces, esto a veces se dificulta la promoción, se dificulta la administración de las reservas. Bueno, sobre todo eso tenemos que trabajar, y para eso la facultad ofrece esta profesionalización del sector.
conversando con alguna gente que incursionó en el turismo rural, básicamente pequeños productores que por estar en algunos lugares pensaron que era una posibilidad de generarse ingresos, algunas de las dificultades que encontraban para ofrecerle al turista era inadecuada infraestructura sanitaria, por ejemplo. O sea que estaban muy interesados, muy motivados, pero necesitaban apoyo público, algún sistema de financiamiento que le permitiera contar con el capital para hacer una infraestructura básica que con sus ingresos no podían conseguir. ¿Están contempladas algún tipo de políticas públicas para apoyar estas líneas así?
En realidad hay políticas, bueno, todo lo que se trabajó en el Ministerio de Turismo en la gestión de Meyer realmente fue muy importante. Se hicieron muchos logros en capacitaciones, en conformar una red de turismo y demás, no tanto en financiamiento. Yo diría que eso es un punto bien flojo que tenemos, que deberíamos corregir, porque a veces la inversión necesaria para hacer una reestructuración de una finca pequeña y es una inversión importante para pequeño productor. Entonces, eso por ahí es un tema a corregir, ¿no es cierto? Y por otro lado también quiero mencionar que esto lo discutimos mucho en las clases y con los profesores. A veces la identidad cultural también tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Porque yo me acuerdo una experiencia que tuvimos con una... Porque el turismo rural también abarca el turismo en comunidades aborígenes, ¿no es cierto? Indígenas. Entonces, a veces había una comunidad, por ejemplo, que no tenía baño, que no era su costumbre. Entonces, consultado al jefe de la comunidad, dijo, nosotros ofrecemos esto, el que lo quiere todo. Entonces, también nosotros tenemos esa contradicción. Esto es un extremo, pero digo, me parece bueno discutirlo, porque uno va con una mentalidad muy, a lo mejor, empresarial, entre comillas, pero es para eso no forman, para ser profesionales que ayuden a otros a mejorar su rentabilidad, olvidándonos del medio ambiente, de los beneficios sociales y un montón de cosas que tenemos que replantear. Pero digo, a veces esto lo tenemos que poner en discusión. ¿Hasta qué punto nosotros podemos imponer un valor supremo como es la rentabilidad frente a otros valores que la comunidad son distintos, digamos, ¿no? Entonces eso está en discusión permanente también.
Vos citabas como ejemplo extremo el de la comunidad aborigen y unas pautas culturales, etcétera. ¿Y con la alimentación qué experiencias tienen?
¿En qué sentido?
Digamos, porque digamos la gente se aloja, los dueños de casa los reciben, los agasajan, les cocinan, tratan de hacer platos locales, sí, tradicionales.
En general, la gente que va a hacer un turismo, no a un turismo alternativo, como es, está abierta a estas nuevas experiencias, a comer comidas que no conoce, a experimentar distintos tipos de cosas. Por ejemplo, otro ejemplo que quiero dar, estuvimos con un grupo de estudiantes en el mes de diciembre en Jujuy y fuimos a una comunidad de Aguita, y la señora que nos atendió lo que ofrecía era el día compartiendo con ellos. Y hay gente que va feliz, y de repente ves a un francés que, viste, yendo a traer las cabras. Y la gente valoriza mucho eso. Y es más, diría, a veces nos pasa lo contrario, que cuando vamos a trabajar en una población rural y le decimos, bueno, usted que hace pan en el horno de barro, no estaría bueno que lo muestre. Pero ¿a quién le va a interesar?, te dice la señora. Como diciendo, ¿a quién le va a importar? ¿A quién le puede interesar? ¿Quién puede pagar para que yo le muestre esto que hago desde pobre, toda la vida? Claro. Entonces, bueno, esto, vuelvo a los mitos, porque me gustó.
Y encima lo cobra $5.
Exactamente, pero como que dice, ¿cómo alguien se va a interesar por cómo yo hago el pan? O cómo yo traigo las cabras, digamos. Y bueno, realmente esta tarea nuestra no de educación, pero sí de trabajo comunitario, de intercambio, tiene que ver con esto, con decirle, sí, hay gente que estaría interesada y por qué no mostrarlo.
Y el trabajo que vos decías, bueno, traer las cabras, por ejemplo, o el carpir el algodón, o cosechar la frutilla, o cosechar yerba mate, ¿eso está formando parte de las propuestas de muchas de las unidades que hacen turismo rural?
Sí, absolutamente.
Realmente, digamos que la gente también va a compartir la vida, el trabajo, las actividades.
Absolutamente. Por eso decía que nos tenemos que alejar un poquito al pensar en turismo rural de la estancia, ¿no? De lo tradicional de San Antonio de Areco. El turismo rural es otro mundo, mucho más.
Que aparte es muy costoso.
Sí.
Porque está hecho para una high.
Y aparte, a veces cuando vienen extranjeros no saben ni dónde están, los llevan a pescar, no saben si están en Tierra del Fuego, en Neuquén, digamos, no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos transmitir, que es la identidad local, las costumbres, poder intercambiar con la sabiduría que tiene la gente rural, ¿no es cierto?
Absolutamente.
Bueno, estamos prácticamente culminando este primer diálogo con la doctora Sandra Fernández, directora de la Tecnicatura en Turismo Rural de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Yo te pediría que dejes alguna forma de algún contacto, alguna forma de comunicarse directamente con ustedes, más allá de que alguien lo quiera hacer a través nuestro, para tener información complementaria, para hablar directamente con ustedes.
Perfecto. Sí, porque entre otras cosas que quiero decir, o que tenía que decir y me olvidé, es que la carrera está abriendo su inscripción ahora para el ciclo lectivo que comienza en marzo. Así que la forma de comunicarse es bien por la página de la facultad, agro.uba.ar, y ahí carreras turismo, y si no, un mail que es tecnicaturatr@agro.uba.ar.
Una pregunta hablando de la nueva camada que estaría ingresando este año. Una pregunta de cajón, me parece. ¿Tienen que hacer el CBC?
Tienen que hacer una materia. Que la pueden hacer en cualquier momento de la carrera. Es decir, para ingresar a la tecnicatura. Antes eran dos
tecnicaturas.
Y tienen que tener aprobado la escuela secundaria.
Primer año se cursa todo a la mañana, digamos de 9 a 13 horas. Después, segundo y tercero, puede haber alguna variación de horario, alguna introducción al turismo, que es del primer cuatrimestre, se va a dictar en los dos cuatrimestres. Como igualmente ecoturismo, se va a dictar en los dos cuatrimestres. Estos son, digamos, medidas que...
despedimos, hasta pronto.
Bueno, cómo no. Entonces, www.agro.uba.ar es la página web y ahí buscan la carrera de turismo, y si no, el mail es tecnicaturatr@agro.uba.ar.
Muchas gracias, Sandra.
A ustedes.
Genial.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
¿Ahora?
Ahora, las noticias calizas.
Calizas, que el otro día ahí aclarábamos que era de las cátedras libres de soberanía alimentaria. Eso de caliza suena...
Claro, pero para nosotros es tan común.
Sí,
nosotros decimos caliza como...
Es un nombre muy largo.
Arrancamos entonces.
Bueno, empieza con la Feria de Agronomía.
Bueno, con la Feria de Agronomía. La próxima, el 2 y 13 de marzo, y de allí en adelante todos los segundos fines de semana de cada mes. Esta primera feria del año seguramente contará con... Nos sorprendió gratamente algunos de los resultados que salieron de la encuesta que realizaron alumnos tesistas entre los visitantes, armado de compostera, cajones, huerta vertical, etcétera, etcétera, etcétera. Y asombrosamente, porque estábamos algunos diciendo, antes no le daba importancia a esto, ahora puede ayudar a mi alimentación. Y como se viene la mano, por ahí me hace ahorrar algunos pesitos.
Sí. Aparte, los que vivimos en la ciudad no tenemos otro remedio.
Sí. Bueno, comentar el desarrollo rural, que se está profundizando en este nuevo contexto de políticas públicas, y esa declaración ustedes la van a tener disponible en el Facebook de que compartíamos inicialmente, Alimento y Vida FM. A ver, Gaby, ¿qué?
Yo de Caliza Nutrición, la única novedad que tengo en realidad es seguir diciendo que vamos a inaugurarla el 7 de abril con una actividad como solemos hacer, bastante multitudinaria, gracias al Centro de Estudiantes y demás, Mundial de la Alimentación.
Perdón, así que salud.
Ay, yo siempre me los confundo porque hacemos una actividad muy grande para el Día Mundial de la Alimentación y otra para el Día Mundial de la Salud.
Que algo tiene que ver entre sí, digo.
Solo para los que quieren. Entonces el 7 de abril comenzamos y después seguimos todos los martes de 18 a 20. En realidad todavía no terminamos de definir exactamente qué formato le vamos a dar, si cuatrimestral, si anual, si bueno, eso será definir. Pero el 7 de abril largamos.
Es que este año la Organización Mundial de la Salud decidió dedicar.
Así que si este año nos toca diabetes.
Una enfermedad crónica no transmisible, directamente vinculada a la alimentación y a la calidad de vida, que está haciendo, es una epidemia. Pronto este bloque saludamos, muy contentos, la propuesta de docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Jujuy, que están ahí a punto de constituir la Cátedra de Soberanía Alimentaria en la Facultad de Ciencias Agrarias.
Una más.
Una más. Y bueno, y seguimos.
Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, como la cigarra, después de un año pa, 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 con la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás.
Bueno, acá estábamos comentando algunas cosas de esta versión de los Supay. El tercer tema que escuchamos hoy arrancamos. Ah, ¿con quién arrancamos? Acá lo tengo.
Con Víctor Heredia.
Con Víctor Heredia.
Es el preferido de Carlos.
Patria. Sí, 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 en alguna forma sí. Después seguimos con los fabulosos Cadillac, hablando a Matador, recordando un clásico de los 90. Ahora capaz que lo tengamos que... Nos lo separamos, sí, sí, sí. Y sobre todo lo separamos también con el cuarteto Supay, como La Cigarra, un tema entrañable de Marilena Walsh. Bueno, estamos en el último bloque del programa. Muchísimas cosas para conversar, volver al tema que nos quedó latiendo en el corazón y en la esperanza, que es el 24 de febrero.
Observa GPA.
GPA, producida por la cooperativa Don Eduardo, con yerba de una cooperativa tradicional, una cooperativa de los suizos de Misiones, que ellos producen yerba orgánica. Es una yerba con 2 años de estacionamiento, que bueno, estamos saboreando antes y después del programa. María Marta, ¿por qué no nos... María Marta Bunge, compañera de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, pero además es una compañera que está haciendo una actividad que nos conmueve, intriga, pensamos que es una actividad que...
Bueno, pero hay que decirla.
Hay que decirla, porque en fin, ¿cómo sería en más elegante?
La población que está en contexto de encierro. Pero nos ha pasado en la feria que la gente... y es un proyecto de formación, una capacitación que da la facultad en lo que es huerta y lo que es producción de plantas ornamentales. Así empezamos en el 2012. Después fuimos ampliando y el año pasado terminamos con talleres de costura, de pintura de macetas, de justicia restaurativa, un montón de talleres que fuimos dando como oferta de oficios. Y este año, junto a la Cátedra Libre, estamos empezando un centro productivo, que es como la ilusión de que finalmente podamos instalar el trabajo en vínculo con la con la salida, con la obtención de la libertad, digamos, con la salida de los detenidos ya a su libertad, de manera que tengan una especie de microemprendimiento o una cooperativa ya armada que los reciba en la calle, porque el problema más grande que tenemos es ese tránsito entre la cárcel y la libertad, el primer año, que es donde ellos tienen que insertarse en algún trabajo que les permita cumplir con el pacto social. Así que ahí estamos trabajando y tratando de que de esta manera ellos produzcan adentro, en un sector que se llama casitas, y que sean las propias familias las que puedan comercializar esos que ellos producen. Y vamos a empezar con una bloquera, que era el deseo de ellos, por ahí con algo textil y, por supuesto, con lo agropecuario, que es lo que donde nosotros podemos asesorar un poco mejor. Y esto lo vamos a hacer con la Universidad de San Martín y con la Universidad de Quilmes.
¿En qué lugar específicamente? ¿En cuál del...?
En el complejo de San Martín, que es donde estamos trabajando ya hace unos años, que es la unidad 47 y la unidad 48, y sobre lo que hay una mesa de trabajo que se llama Mesa de los Liberados, con muchas instituciones y mucha gente trabajando sobre ese complejo.
Este evidentemente es otra de las cosas que hace la Facultad de Agronomía, que seguramente no es de las más conocidas, sí puede ser de las más importantes, y de esto vamos a seguir hablando en profundidad seguramente. Y dos comentarios te pediría que hagas. Uno, ¿qué pasa con los estudiantes, los técnicos que se acercan que entran por primera vez a una cárcel con todas sus capacidades, su solidaridad, y se encuentran con un mundo que por supuesto no es el mundo que nosotros conocemos? ¿Y qué pasa con la gente que lo recibe y que se suma a un proceso, bueno, como el que ustedes quieren generar?
Un comentario que te diría que es como promedio es: pensé que era distinto. En general, nosotros el proyecto lo tenemos con estudiantes universitarios, que son los que dan clase a los estudiantes detenidos. Así que vamos semanalmente. Y en general el impacto es poco, porque las cárceles de San Martín tienen mucho espacio verde, tienen mucho espacio abierto, tienen un solo piso, y eso colabora en la sensación de apertura. Uno está mirando el cielo permanentemente. Y la gente que está dentro los recibe muy amigablemente, esperan mucho nuestra visita, porque es el encuentro de la que nosotros llevamos de alguna manera a la calle hacia adentro, así que ellos están muy ávidos, no solo de conocimiento, sino de ver gente que vaya y esté con ellos. Y la idea es trabajar juntos, así que la pala la agarramos todos juntos y vamos haciendo ahí la huerta por igual.
Bueno, de esto evidentemente vamos a seguir conversando, y está claro que la propuesta de producción que ustedes están haciendo es una propuesta de producción natural, orgánica, sin tóxicos, de producción agroecológica.
Sí, ¿sí? Por supuesto.
Quería...
No solo sin tóxicos, sino tratando de no explotarnos.
Quería que escucharas un audio de una persona que entrevistamos no hace mucho tiempo, hablando de esta problemática agroecológica, y que, bueno, que compartiéramos qué te sugiere, qué te hace rememorar, qué te hace sentir estas pequeñas palabras.
La agroecología es más barata que la agricultura, que la comida convencional. ¿Por qué? Porque reduce los costes de producción muchísimo, sí. Es obvio, ¿entiendes? O sea que no, que hay un sobreprecio ahí que viene absurdo, pero no solo para especular y que la lógica del lucro sea la que determine que el producto funcione como funciona, los productos, sino también porque los costes de producción se bajan muchísimo.
¿Te sonó conocida esa voz? Eduardo Sevilla Guzmán.
Sí, sí.
Haciendo una...
Conocida y querida.
Conocida y querida. Bueno, esta es parte, un fragmento de una entrevista que le hicimos, creo que fue en noviembre del año pasado, y haciendo referencia a por qué tienen que ser más caros o más baratos los alimentos agroecológicos en relación a los alimentos tradicionales, porque los tenemos que estar pagando más caros si los costos de producción tendrían que ser más baratos.
Sí, no deberían ser más caros de ninguna manera. Lo que es más caro es una cuestión de marketing. Se vende directamente, el que quiere, pareciera que el que quiere comer sano tiene que pagar más.
Bueno, es así.
Sí, claro, es así. En realidad es un recargo al supermercado. Igual hay como un cambio en la producción donde necesitan más mano de obra, pero que se reemplaza por agroquímicos, y esa más mano de obra, una vez que se organiza, ya está.
Bueno, a ver, un chiquitito más de este personaje.
La certificación no tiene por qué ser de una empresa privada. Eso es lo que han hecho las multinacionales para meterse y tener un negocio. Hay certificación social en todas partes del mundo. Cuando empezamos a trabajar en agroecología y vimos que había gente que quería que hubiera una certificación oficial, bueno, si es certificación oficial, puede existir y está muy bien, está bien que exista, pero sin cobrar
bueno,
nada.
Bueno, y ahora la certificación. Ustedes, los productos que están comercializando, que vienen de las cárceles, ¿quién certifica que es natural, orgánico, agroecológico?
Lo certificamos nosotros.
¿Y ustedes
quiénes? Y eso es la palabra. Nosotros somos los coordinadores del proyecto, somos los que no queremos envenenarnos, ni queremos que la gente se envenene. Con lo cual, nosotros certificamos. Sí es cierto que quizás se necesitaría un grupo más grande que esté certificando, pero volvemos a la palabra.
Bueno, y ese es un temita que con el que estamos dando vuelta en la facultad, y seguramente algunos pasos vamos a poder compartir dentro de poco. Bueno, estamos casi terminando el programa.
Y como ya no vamos a tener tiempo igual de hacer una síntesis, me voy a permitir un chiste malo. Alguien dice, tengo muchas plantas, ¿qué puedo hacer? Probá a ponerles macetas. Tengo muchas plantas, ¿qué puedo hacer? Hay que pensarlo.
Ah, caramba. Bueno, yo tengo uno bueno, pero lamentable, y que viene a cuento de que hay mucha gente, le empieza a aparecer algunas asociaciones de comerciantes, etcétera, diciendo, no nos va a dar el presupuesto para pagar la luz. Y recordando que en la historia argentina hubo momentos en que hubo un boicot muy importante de la comunidad que decidió no pagar la luz. Bueno, último momento, aumento de hasta el 300% en la luz. Aseguran que con las nuevas tarifas ya no habrá gente protestando por los cortes. Ahora, cuando haya corte, estarán chochos por lo que ahorran. Es lo que dice. Bueno, nos vamos hasta el
viernes que
próximo,
viene,
18-19 horas en Alimento de Vida. Gracias, Sandra.
A ustedes.
Gracias, María Marta. Gabriela, nos encontramos acá. Y gracias, Joaquín. El programa se repite de 9 a 10 los días martes en esta FM Asamblea 94.1.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá, en Radio Asamblea.